En ese lapso, ayer a las 12 de la noche se nos pasa ya un texto borrador de lo que iría quedando a las bancadas, a la bancada de Creo, y en ese texto encontramos nosotros la novedad de que a alguien se iluminó introducir entre gallos y medianoche, como decimos en el comunicado, una disposición que afecta a la ley amazónica. ¿Afecta por qué? Porque eso no ha sido debatido. Porque si es que hay que hacerle una reforma a la ley amazónica, como toda ley hay que hacerle reformas, hay que hacerlo con la ciudadanía, hay que hacerlo analizando los pro y los contra, hay que hacerlo observando cómo ha estado en su ejecución. Sin embargo, esta disposición se la trata de introducir, a ustedes, yo acabo de pasar, en el comunicado está claramente, yo digo afectando a lo que significa la ley amazónica, pero esto no ha sido consultado, esto no ha sido debatido, esto no ha sido expuesto, y creo que solamente por ahí es obra de algún iluminado que trata de ingresar esto dentro del proyecto de ley, digo, tratando de hacernos un gol sin que nos demos cuenta ni siquiera de aquello. Pero nosotros hemos conversado así mismo casi hasta altas horas de la madrugada con el presidente de la comisión, y hemos conversado también con el mismo coordinador de bloque, y se ha adoptado una posición.
¿Quién está queriendo meter la mano en la ley amazónica? ¿Quién es ese? Sustituyas el artículo 41, nos dice usted en la información que brinda para preámbulo de esta entrevista. ¿En qué se sustituye y cuánto, en fin, particularidades?
Bueno, se presume que es el colega asambleísta de la provincia de Sucumbío, Eliseo Azuero, se presume que es él. Sin embargo, esta es una información extraoficial, por eso yo no la puedo asegurar como tal. Sin embargo, lo que nosotros decimos ahí se afecta el tema del derecho preferente, el tema de la distribución del fondo común, y se afecta el tema de la misma legislatura, el espíritu de la legislatura, que es debatir, que es analizar, consensuar, que es que los actores que están, digámoslo así, en el ámbito de incidencia de esta ley puedan expresar, pues, o sea, si es que hay que hacer de reformas, reitero, a la ley amazónica, tiene que ser obviamente dentro de un marco de socialización, de recibir propuestas, pero no de esta forma, le digo, licenciado, no aquí de la noche a la mañana, que se meta un artículo inconsulto que no ha sido debatido y que afecte a gran parte, están son como dos o tres articulados, que es más o menos algo consistente en este proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Licenciado, nosotros conocemos y sabemos que hay que ordenar las finanzas públicas, por eso es que tenemos el día de hoy el nivel de endeudamiento, por eso es que no existen reglas fiscales claras, pero estaremos nosotros dispuestos a apoyar siempre y cuando no se afecten el derecho de los amazónicos y tampoco la autonomía de los GATS, ni se afecten los derechos de los afiliados a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y también a las facultades que tiene el BIES cuando se trata, en todo caso, de meterles en el mismo saco de la Administración Pública Central para que el gobierno el día de mañana pueda hacer y deshacer, como lo ha venido haciendo inclusive con el mismo IES, como lo hemos visto hasta el día de hoy.
Pero concretamente, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la metida de mano?
Está en el comunicado, mi estimado.
A ver, pero dígalo.
Sí, se afecta lo que significa el empleo preferente. Eso está ahí con otra nueva distribución, se toma otros parámetros, y en lo que tiene que ver a la consecución o a la distribución del fondo común también se toman otros lineamientos para hacer una...
¿Cuáles lineamientos se toman? A ver, para explicar, para que le podamos entender de qué se trata mismo esta metida de mano en la ley amazónica.
Sí, el empleo preferente que se habla que por lo menos tiene que ser 70-30, es decir, 70% de la mano local que se utiliza en la Amazonía, eso se está variando esos parámetros, y eso es altamente cuestionable, eso no puede ser introducido de esta forma. Luego, en la distribución del fondo común se habla de otra distribución que tiene que ver con el tema de que ahora no sería como tiene el procedimiento la ley amazónica, sino habla de un 15% para comunidades, para, digámoslo así, también parroquias, se habla de otro 50% que tiene que ser distribuido para el tema de créditos, se habla de otro. Es decir, en el contexto, le digo, licenciado, son disposiciones que no han sido debatidas, no han sido consultadas, y ese no es el procedimiento legislativo, al menos en una ley tan importante para la Amazonía, y eso es lo que no se puede permitir, que aquí prevalezca solamente el criterio de un legislador. Nosotros hemos dicho que si es que se le tiene que hacer reformas a la ley amazónica, tiene que ser en un marco de socialización y tiene que obviamente pasar todos los filtros legislativos para que eso llegue a la Constitución, pero no como se lo está tratando de hacer en este momento.
¿Usted va a pedir que no se trate de esos temas, que no se los toque?
Efectivamente, nosotros hemos conversado en aquello y hemos conversado con el bloque. Y eso es lo que se ha trabajado. Conversamos con Lucho y el día de hoy en la mañana se nos ha dicho que ya que eso no va a pasar, que ese articulado no va a pasar. Y pues eso tiene que ver, digamos, tiene correlación con nuestra posición acerca también de lo que significa el BIES, acerca de los seguros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y la garantía de autonomía que tienen los GATS en este caso. Pero nosotros reiteramos, sabemos que tienen que hacerse cambios fundamentales en la estructura del Estado, en las finanzas públicas. Hay que dejar claramente determinados los techos de endeudamiento, hay que hacerlo. Todas esas disposiciones que el día de hoy permiten que tengamos la crisis que tiene el país, pero pues no, a cambio de eso, podemos nosotros sacrificar intereses de grupos tan importantes como los que acabamos de referir.
Salvador Usca, por favor.
Asambleísta, buenos días. Tal vez usted ya conoce, me imagino los asambleístas, especialmente amazónicos, deben estar ya al tanto de estos cambios que a última hora, según usted manifiesta, se trata de introducir en las leyes que están presentadas por el Ejecutivo. ¿Qué han dicho tal vez los otros asambleístas frente a esta posible introducción de estos textos? ¿Conoce usted algo tal vez?
Bueno, la mayoría de asambleístas amazónicos estamos en la Comisión de Biodiversidad, de la cual nosotros integramos. El día de ayer, a través del chat y varias conversaciones telefónicas con Gabriela Cerda, con Eri Peñafiel, con Freddy Alarcón, con Julio Belín, hemos conversado también con el asambleísta de Zamora, con la mayoría de los asambleístas amazónicos, ¿sí? y todos tienen la misma posición, sí, en el hecho de que esto no tiene que ser, o en este proyecto no tiene que ser tocada ninguna disposición de la ley amazónica. Ahí hay una posición clara. Y si el gobierno o el presidente de la comisión persiste en aquello, ni siquiera existiría la predisposición de los asambleístas para apoyar ninguno de los articulados de este proyecto de ley. Y ese ha sido un condicionamiento bastante claro. Reitero, o sea, no es una cuestión solamente de que se lo introduzca a la medianoche este articulado. Esto tiene que ser debatido. Si es que se quiere reformar la ley amazónica, como en efecto es un cuerpo que deberá reformarse ya con el ejercicio del tiempo, pero tiene que hacerlo dentro de un debate amplio, dentro de un debate claro y una socialización que sin duda alguna tenga en cuenta a los actores amazónicos, pero no de esta forma como se lo quiere hacer, digámoslo así, a escondidas, a untadillas, en el momento en que de pronto se está luchándose por otros sectores y al descuido, tratar de meter esta reforma que sin duda alguna para nosotros consideramos que es lesiva para la ley amazónica.
Bueno, pues, Henry, si algo más tiene que añadir, por favor, en la otra ley, pues, en la ley humanitaria, ¿cuál es el monto del que parte la solidaridad que se exige para los trabajadores y demás sectores de la sociedad, Henry?
Licenciado, la ley humanitaria estamos para entrarla a debatir el día de hoy mismo, todavía está el informe para segundo debate, creo que aquí en el segundo debate vamos a exponer ciertas disposiciones, yo creo que ahí el techo se ha subido un poco más, está por allá de los $2,500, es decir, perdón, el piso para que se empiece con esto que no es un impuesto, sino es un aporte, porque no goza de los principios de generalidad ni de ser perenne en el tiempo. Hay que entenderlo muy bien, es un aporte que se lo hace temporalmente. Sin embargo, los detalles de este proyecto, creo yo, tendremos ya una vez que se acabe el debate. Pero permítame, licenciado, decir que nosotros estamos peleando también para que en esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas se pueda apoyar a dinamizar la economía local. O sea, no es cuestión solamente del gobierno central. También los gobiernos autónomos tienen que arrimar el hombro. Nosotros estamos peleando para que exista una reducción de los impuestos municipales, por lo menos el 50% de lo que significa las patentes municipales o el 1.5 por mil de los activos, que afecta mucho al tema de la economía, que el día de hoy los locales comerciales, las actividades comerciales, toda actividad económica se encuentra resentida en los cantones, en las localidades, y nosotros creemos que eso también tiene que ser tocado en esta ley y estamos peleando para que esa disposición también se encuentre en este proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas. Eso han conversado muchos de los sectores comerciales acá en la provincia de Pastaza, ya que existe, digamos así, una apatía por parte de los municipios de acá de la provincia de Pastaza y de los municipios del país mismo en echarle la mano a los ciudadanos en arrimar el hombro. Si alguien tiene que ayudarle a los ciudadanos a salir de la crisis, es el Estado, pero no solamente el Estado central, el Estado también conformado por los gobiernos autónomos descentralizados. Y esperamos, le digo, licenciado, que se hagan los correctivos en esta ley, pero también tener esa buena noticia para que los gobiernos autónomos también estén obligados a ayudarle a la ciudadanía para salir de esta crisis.